absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias. Comienza el tiempo de los misterios aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Lo hacemos desde el estudio 101 de la Casa de la Radio con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa acompañados de una luna llena increíble. Echad un vistacito y ya veréis. Esta noche la parte técnica Margasca, en las redes sociales nuestros compañeros Juan Gómez, que está por aquí en redacción también, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Miguel Blanco que os habla, y ahora os cuento quién está en las redes sociales. Antonio Baena y Ramón Álvarez desde Barcelona, controlando toda esa ingente cantidad de comunicaciones que tenemos. Bienvenidos a todos por estar ahí. Gracias a todos por estar acompañándonos en esta radio mágica, en estas dos horas, hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias. Y al comienzo hemos de dar las gracias a todos los que vinieron a vernos en ese programa especial que hicimos la semana pasada en Tenerife, en el TEA. Gracias por la compañía y por el cariño que nos demostrasteis. Gracias, es un placer estar con vosotros. La próxima salida en Jaén, la Cueva del Agua. Y echar un vistacito, ya veréis, va a ser un programa histórico. Conocer un poco lo que es esa cueva y acompañarnos. Abrimos redes sociales y teléfono de llamada gratuita 900-137-137, Eblanco Radio en Face, Twitter e Instagram. Tenemos también un WhatsApp 633-448-816 y un email espacioenblanco@rtve.es. Todos abiertos esperando vuestras comunicaciones. Y vamos ya con un avance de los temas que os hemos preparado, como siempre, con la recomendación de que no os lo perdáis.
Hoy nuestro viaje nos sitúa en dos destinos diferentes. Uno, la capital de España, Madrid. Una ciudad cosmopolita, moderna, pero muy desconocida para la mayoría. En ella existieron, entre otros enigmas, las bebedoras de sangres, masones, médiums, diosas y cementerios desconocidos. Esta noche, en nuestra especial aventura, vamos a tratar de desvelároslas. Seguiremos viaje hacia las montañas. Concretamente, hacia las montañas de los fantasmas. Los Dolomitas, un macizo enclavado en el corazón de la Europa del Sur, lleno de encantos, pero también de secretos. El viaje comienza. Ponte cómodo y disfruta. Los misterios están ya listos.
Y esas son las intenciones que tenemos esta noche. Y nos queda saludar a nuestro primer invitado. Pedro Ortega, buenas noches, ¿cómo estás, Pedro?
Muy buenas noches, un placer de estar de nuevo aquí en Espacio en Blanco.
Placer para nosotros. Hicimos un viaje, lo estábamos recordando, ¿te acuerdas? Lo recuerdas, claro.
Claro que sí,
por Malta, viendo un montón de misterios que hay en esa isla, ¿verdad?
Hombre, fue un viaje que no se me olvidará en absoluto, por contar con insignes compañía como la tuya. Ver aquello con tu mano, pues fue una experiencia única.
Y de la tuya. Y estás aquí porque has escrito un libro, Crónicas del Madrid Secreto, pero déjame que te presente, eres ingeniero industrial, yo no sabía que eras ingeniero industrial.
Sí, sí, bueno, esa es mi primera formación. ¿Sí? Yo creo que era un chavalín que le gustaban mucho las matemáticas, se le daban bien.
Tienes cara de haber sido un empollón tremendo.
Era muy empollón, entonces me salían muy bien los problemas y todo eso, y digo, bueno, pues la ingeniería puede que esté bien. Y cuando terminé la carrera y empecé a trabajar, digo, caray, a mí lo que me gusta es la historia del arte y el misterio. Y bueno, pues ahí empezó un poco todo, e hice la carrera y me gustó tanto que, bueno, pues que llegué incluso a doctorarme.
¿En estética?
Sí, digamos que, bueno, es una disciplina de filosofía. Bueno, por avatares de la carrera y de, bueno, pues los destinos me llevaron hasta el departamento de filosofía y fue allí donde desarrollé mi tesis en la especialidad de estética.
¿Fundaste una revista que se llama Mistérica, una aventura loca en estos tiempos, ¿verdad?
Pues sí, una aventura muy loca, pero que nos abrió muchas puertas como la de esta casa, que siempre nos habéis recibido también. Y bueno, la verdad es que, como bien dices, fue una aventura loca y que luego nos ha llevado por otros derroteros. Bueno, por ejemplo, después de haber editado 12 números, nos pasamos al mundo de la radio, del cual nos hemos enamorado, lógicamente, al escuchar programas como El Espacio en Blanco.
¿Qué magia tiene la radio, ¿verdad?
Hombre,
¿y hacéis un Mistérica en la radio?
Sí, es Mistérica Radio Secreta, dirigido y presentado por Belén Doblas, mi compañera allí en la revista Mistérica, y que bueno, pues que entre los dos vamos adelante.
Dice que no va a hablar, vas a hablar, Belén. Buenas noches, Belén.
Muy buenas noches a todos.
¿Te gusta nuestra emisora?
Por supuesto, esta es mi casa también.
Sí.
Además, yo me he formado aquí, sí. Así que estoy encantada de estar.
Esta es vuestra casa.
En nuestra casa.
Vamos a disfrutar haciendo radio, si os parece, ¿vale? Además, fantástico. Habéis escrito un libro que se llama Crónicas del Madrid Secreto. Yo no me había planteado hacer un programa, hemos hecho muchos programas de Madrid, de secretos en otras provincias, en otras comunidades, uh-huh. Pero Madrid Secreto nunca me lo había planteado hasta que leí tu libro, he visto tu libro, porque hay cantidad de cosas que desconocemos, la gente que vivimos en Madrid y la gente de toda España y del mundo seguro, ¿verdad?
Pues ¿sabes cómo salió esta idea, que fue otra locura también?
Sí.
Y claro, empezamos con la radio y yo tuve la osadía de pretender hacer una sección todas las semanas en la radio. Hablando del Madrid Secreto. Y claro, cuando me enfrenté al reto dije, Dios mío, ¿cómo voy a hacer frente a esto? Bueno, pues bibliotecas, hemerotecas, compañeros de trabajo, historiadores del arte que me soplaban algunos temas así desconocido y bueno, pues así surgió, después de una primera temporada, el recopilar todas las secciones de Madrid Secreto en estas Crónicas del Madrid Secreto.
Pues súper interesante. Si queréis conocer historias extrañas, ignoradas de Madrid, no os vayáis. Tenemos mucho que contaros. Tras esa introducción, comenzamos.
Nos vamos a descubrir enigmas de Madrid. Entre ellos existe uno muy inquietante: las bebedoras de sangre. Algo cercano relacionado con ese mito llamado Drácula.
Esta es una gran oportunidad para ti, Harker. Pero tendrás que partir hacia Transilvania de inmediato.
Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae.
Si me permite la pregunta, ¿qué le ocurrió en realidad al señor Renfield en Transilvania?
Nada. Nada. Problemas personales.
La sangre es nuestra primera protagonista. Sangre y bebedoras de sangre. En Madrid hay bebedoras de sangre. Se muestra en la portada de un reportaje de agosto del año 1933. En los escritos se describen mujeres pálidas que acudían en comitiva durante décadas a unas tabernas de la parte baja del conocido matadero de Madrid. En algunas naves la gente se agolpaba para obtener sangre caliente de animales sacrificados para combatir la anemia, sobre todo en mujeres. Obtenían beneficios de beber la sangre recién sacada de toros y de vacas jóvenes. ¿O suponía un riesgo mortal para los bebedores que frecuentaban las tabernas donde se ofrecía este manjar? Conozcamos algo más de cerca esta curiosa costumbre.
Bebedoras de sangre. No sabía que había. Y hemos ilustrado con eso que tiene que ver con los vampiros. Luego me vas a contar por qué. Había bebedoras de sangre en Madrid.
Sí, 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 sí. Y además por prescripción facultativa.
¿Qué me dices?
Sí, la cuestión era que esta, bueno, mujeres, como bien se menciona en la presentación, que padecían anemia o tuberculosis. Entonces, claro, era una enfermedad de la sangre y los médicos de aquella época pensaban que bebiendo sangre de reses, pues se podía incorporar esta a la sangre y paliar esa enfermedad. O sea, que estas mujeres acudían al matadero, pues ya te digo, con esa prescripción facultativa e incluso con mucha vergüenza, porque claro, beber sangre, estamos en los años 30, en la España de los años 30, pues no era plato de buen gusto. Uh-huh. Pero la realidad nos dice que esa práctica no era tan mala en el fondo, porque lo que sucede con la sangre cuando la ingieres es que, bueno, llega al estómago y los jugos gástricos, digamos que rompen las células de la sangre, se libera el hierro y ese hierro es el que se incorpora a la sangre de las anémicas o tuberculosas, facilitando pues una mejoría a la paciente. O sea que sí que hay un principio médico que hace que la ingesta de esa sangre pues sea beneficioso para ese tipo de enfermedades.
Eran muchas las que iban, debía ser una imagen tremenda, ¿no?
Muchas lo que hacían era contratar a pequeñuelos, pillos, que les recogían la sangre en su lugar, porque claro, suponía una vergüenza para estas mujeres. Y fíjate que una cosa que tiene que ver con la introducción que hemos escuchado es que cuando dejaban de beber sangre tenían síndrome de abstinencia, o sea que se creaba una adicción, y este síndrome se conoce como síndrome de Renfield, que es ese personaje de Drácula que está guardando al conde en Londres y que se caracteriza por sobrevivir bebiendo sangre de animales adquiriendo su sangre, y por eso este síndrome de abstinencia se le conoce como síndrome de Renfield.
Iban a coger la sangre caliente cuando había sido sacrificada la res.
Claro, y sobre todo de toros o vacas negras.
¿Negras?
Sí, esa era un poco la leyenda, el mito que había ahí. Y fíjate que esta, aunque tenemos este artículo documentado en España, la práctica se remonta mucho más atrás en el tiempo. Por ejemplo, en Francia tenemos un cuadro de finales del siglo XIX de Joseph Gueldry, que se ve como hay unas jóvenes en una pose un tanto, pues eso, como tratando de esconderse, que están junto a un toro del cual están extrayendo la sangre para, pues eso, para hacer esta práctica. Y fíjate, yo investigando un poco pensé en una cosa: el toro es un animal simbólico en España desde el principio de todos los tiempos. Es más, luego no sé si hablaremos de la Cibeles, pero el culto a Cibeles, había una práctica con los toros que se llamaba el taurobolio. El taurobolio era colocaban al toro, digamos, para ser sacrificado encima de unas verjas. Y el sumo sacerdote se ponía debajo, entonces este toro era apuñalado, desangrado, y la sangre caía y manchaba al sacerdote en un ritual, digamos, casi sagrado, ¿no? Era un sacrificio, un holocausto de ese animal. Y bueno, como hay en España tanta tradición por los toros, quizá de esas prácticas de la diosa Cibeles puedan venir estos rituales de la ingesta de sangre, que tradicionalmente se hubiera visto como beneficiosa para paliar ciertas enfermedades como la anemia o la tuberculosis.
¿Te Te iba a preguntar si solo se hacía en España, pero ya me has contestado que eso también se hacía en Francia, en otros lugares del mundo.
Sí, supongo que sí. Yo creo que es una práctica médica de la época y yo creo que es heredada de siglos atrás de los conocimientos de los curanderos y hechiceras, ¿no? Que han habitado pues todas las tierras occidentales, ¿no? Entonces hablaba ese origen del taurobolio. Yo creo que las propiedades de la sangre se debían conocer desde muy atrás en el tiempo y yo creo que pues era un remedio tradicional para paliar este tipo de males.
Te iba a preguntar, aunque ya te has adelantado, que tenía que ver esto con el vampirismo y quizás ese síndrome de Renfield.
De Renfield, sí, es muy curioso, es quizá el único vínculo. Yo la verdad es que tengo mucho cariño a estas bebedoras de sangre, porque no siendo vampiro, o sea, las tengo cariño en el sentido de que las pobres lo pasaban muy mal y gracias a esta ingesta pues lograban mejorar sus enfermedades, ¿no? Entonces no son para nada unas vampiras, sino unas pobres mujeres enfermas que van allí a esa práctica un poco vergonzosa, pero que afortunadamente esta técnica pues resultaba favorable para su salud.
¿Y por qué solamente mujeres? ¿No había hombres que bebieran sangre?
Sí, pero digamos que las enfermedades más, bueno, la mujer por el tema menstrual es más proclive a tener anemias, bueno, hombres tuberculosos había también, pero yo creo que quizá estaba asociado eso a los males femeninos. Siempre ha habido mucha con el patriarcado, digamos que la mujer siempre se la ha visto casi como un ser inferior o cosa espantosa, pero esto hacía pensar que, por ejemplo, la mujer podía ser una histérica, ¿no? Y cosa que no le pasaba al hombre. Se le asociaban a la mujer unos tipos de enfermedades concretas. Y esta de la anemia, y pues asociada a esa pérdida de sangre menstrual, pues yo creo que las derivó a que fueran ellas las que bebieran sangre para paliar esta
enfermedad. ¿Ya no se sigue haciendo?
Afortunadamente no. En España este artículo que mencionábamos es de los años 30, llega enseguida la guerra civil y afortunadamente en Europa se descubre maneras para tratar estas enfermedades pues aportando el hierro directamente en pastillas sin tener que pasar, o inyectado incluso, sin tener que pasar por este trance de beber sangre caliente, que yo creo que no debía ser muy apetitosa.
Sin embargo, hay gente que sigue haciéndolo por ahí. Tribus africanas pegan ese...
Sí, eso conecta con lo que hablábamos. Yo creo que el origen de esto es un conocimiento ancestral de la manera de curar a las personas a través de, digamos, ciertos elementos naturales, en este caso la sangre de las reses.
2:24, 1:24 en las Islas Canarias, nuestro primer tema y mucho más esta noche.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche con Pedro Ortega, nuestro primer invitado, hablando de algunos misterios de Madrid. Hablabas de toros. Vamos a animales. ¿Se han encontrado animales prehistóricos en España? Incluso en España, en Madrid. ¿Incluso toros también?
Pues sí, bueno, vamos a situarnos en el Mioceno, que estamos hablando de 16 millones de años desde la fecha actual. Imagínate que Madrid era una sabana, como la sabana africana.
¿Sí?
Y entonces aquí proliferaban toda una serie de animales. Estamos hablando de una época posterior a dinosaurios. O sea, aquí dinosaurios no tenemos. Lo que tenemos son, por ejemplo, rinocerontes, mastodontes, uros, que eran los toros así pues más grandes de esa época, quizá, bueno, unas tortugas gigantes que todavía existen algunos especímenes, yo creo que en los mares cerca de Sudamérica. Y bueno, pues aquí en Madrid, aunque se encontraron hallazgos en el siglo XIX, el gran momento para encontrar a animales prehistóricos fue cuando se construyó la M30.
¿Sí?
Sí, cuando se construyó la M30, bueno, pues todo lo que eran un poco los laterales del río Manzanares y... pues en esas zonas aparecieron muchísimos animales datados de esta época del Mioceno que te comentaba.
Elefante de Orcasitas, ¿cómo suena?
¡Ah! Ese es mi favorito. ¿Cómo suena? Ese es mi favorito. Yo además vivo muy, muy cerquita de ahí.
Sí.
Y bueno, de ahí se conservan fotos de cuando se estaba ahí en Usera, cuando se estaba, digamos, construyendo el barrio de Orcasitas. pues al hacer los cimientos de una urbanización, pues apareció una osamenta fantástica de un elefante gigante, de un mamut, al que se le bautizó como el elefante de Orcasitas. Yo todo esto lo conozco por un buen amigo, Eduardo Salas, del Museo de los Orígenes de Madrid, el Museo de San Isidro, que está en La Latina, y que tiene una de las, salvando el Museo Arqueológico, el de Ciencias Naturales, tiene una de las colecciones más imponentes de animales prehistóricos de la ciudad de Madrid.
Qué curioso, había dos yacimientos, según he visto en tu libro, en la Casa de Campo y el de la Hidroeléctrica.
Sí.
Parece mentira que eso, que en nuestro subsuelo se hayan encontrado esos animales tan antiquísimos, ¿eh?
Sí, pues es también ley natural, ¿no? Y bueno, hombre, a mí me hubiera hecho ilusión. Yo de pequeño era como bien decías, que era un niño repelente.
No he dicho repelente, he dicho estudiante, buen estudiante.
Buen estudiante, me gustaban mucho los dinosaurios, me sabía todos los nombres, sí, esas cosas. Y me hubiera gustado que hubiera habido algún dinosaurio por Madrid, pero no, parece que no tuvimos esa suerte, que bueno, el Jurásico no nos dejó ningún hueso.
Sin embargo, ahí están los datos. Hay más cosas que queremos contaros, tras esa introducción lo hacemos.
Seguimos con más misterios. Les toca el turno a los masones. Los masones han sido perseguidos desde su fundación y llevan 300 años viviendo entre sombras. En España, la mayoría oculta su condición. Pesan las leyendas negras y la memoria de la represión durante la dictadura franquista. Muy pocos lo confiesan en el trabajo, al contrario que en Estados Unidos, donde se menciona en el currículo. Para muchos son una secta. Ellos lo niegan. No tenemos dogmas y defendemos la libertad de pensamiento. 300 años después de su fundación en una taberna de Londres, la Fraternidad Universal de los Masones sigue envuelta en un misterio. Viven entre sombras durante el día, celebran cónclaves en la noche. Practican rituales medievales en los templos, custodiados por vigilantes que defienden espada en mano la entrada de cualquier profano intruso. Nadie, salvo ellos entre sí, sabe lo que son. Se reconocen mediante gestos. Tienen su propio lenguaje, preñado de simbología. Y nos preguntamos, ¿han existido masones en Madrid? ¿Existen? Nuestro invitado nos da respuestas de ellos y de su paso por la ciudad.
Estos son los datos que se dan sobre los masones, un poco así crípticos. Dentro de un poquito vamos a hacer un programa con ellos para que sean ellos mismos los que nos hablen, nos cuenten. ¿Siguen siendo secretos?
No, yo creo que ahora no. Como se mencionaba en la introducción, aquí tuvimos el periodo de la dictadura, esa conjura judeo-masónica.
Masónica, ¿verdad? Machacó y
lo hizo, sobre todo, bueno, más que machacar, bueno, destruyó toda la simbología masónica que había, por eso que tenemos muy poquitos restos en Madrid de iconografía masónica. Pero sí que hubo muchos personajes que en la época, digamos, franquista, aunque no lo confesaban, pues sí,
eran
masones. Uh-huh. O sea, que tenemos, fíjate, te puedo mencionar a Gómez de la Serna, por ejemplo, uh-huh, o a Ortega y Gasset. Dicen que ellos pudieron haber sido masones, o pintores como Sorolla, o uno que no es muy conocido, es un pintor canario que se llama Néstor.
Sí.
Néstor es un gran pintor simbolista y que examinando sus cuadros te das cuenta de las claves simbólicas, utiliza colores en sus pinturas, o sea, hace series, cada una con un color y cada una tiene un significado diferente. Y Néstor, sabemos que estuvo en los años 50-60 por aquí, por Madrid, o sea, que cenáculos masones siguieron existiendo muy en secreto por su propio bien aquí en la ciudad de Madrid.
¿Siguen existiendo ahora?
Sí, sí, sí. Fíjate, hay una anécdota, aunque no es exactamente en Madrid, pero hace muy poquito he presentado el libro en Guadalajara y me vino un lector a que le dedicara el libro muy gentilmente y me dijo abiertamente: soy masón y me interesa muchísimo lo que tú cuentas aquí. Y bueno, pues estamos en contacto, o sea, que no parece ser que no se esconden.
Dentro de poquito, insisto, vamos a hacer un programa sobre ellos, van a venir a contarnos para quitar un poco toda esa leyenda negra,
claro,
que les cayó encima. Restos que tengamos en Madrid de los, bueno, masones.
Pues digamos el más claro que yo he encontrado y del que hablo en el libro es el techo del salón del Ateneo de Madrid.
Si no lo conocéis, no digo el techo solamente, si no conocéis el Ateneo, echarle un vistazo.
Eso es el Ateneo Científico y Literario, y bueno, fue fundado en el año 1884, y ese techo masónico fue concebido por Arturo Mélida y Alinari y se inauguró en el año 1884, y es, digamos, una de las joyas de simbología masónica con las que contamos todavía en Madrid.
Mucha influencia tuvieron, como pasa en otros lugares. En Estados Unidos, decíamos aquí, se hizo, claro, en el currículum.
Claro que sí. De hecho, en Estados Unidos tenemos ciudades diseñadas desde el punto de vista urbanístico por masones y con una clara influencia. Bueno, ya has mencionado antes que habéis estado en Tenerife, pues Tenerife es la gran ciudad masónica de España, así que...
Nos lo contaban, desgraciadamente está bastante abandonada la sede masónica que tenía allí, el templo.
Pero es una de las pocas ciudades españolas que conserva restos arquitectónicos, masónicos. Pero bueno, ese no es el tema que hoy. Además, tengo amigos muy expertos en el tema de la masonería y son ellos los que me han hablado de vale. esta ciudad.
¿No te gustaría entrar en alguno de los rituales que hacen?
Sí.
No son secretos, son discretos, dicen, pero a mí me encantaría.
Hombre, y además, sobre todo con ese espíritu que recuperan de... O sea, ellos, lo que es el masón, quiere decir albañil. Entonces, ellos lo que hacen es recuperar la masonería, ellos se llaman la masonería especulativa, frente a la masonería constructiva, podríamos decir, que era la de los maestros constructores de las catedrales. Y por ello, esos maestros que utilizaban la escuadra o el compás, por eso los masones utilizan estos símbolos pues para identificarse en sus logias. Uh-huh. Así que, bueno, pues si quieres, Miguel, te cuento un poco lo que hay en este techo del salón, claro, del Ateneo, ¿te
sí,
parece?
Sí, sí.
Porque, mira, es muy curioso. En el techo hay una representación de tres dioses. En el centro está Apolo. Detrás de él está el sol, porque Apolo es el dios del sol, y que significaría de alguna manera el hombre inteligente, el hombre ilustrado, digamos que ha vencido, ¿no?, por el saber. A su izquierda está Palas Atenea, la diosa griega de la sabiduría, y a la derecha está Hermes, que es el dios portador de las noticias de los dioses a los hombres. Entonces este Hermes podría simbolizar el propio Ateneo, que instruye y educa y da conocimiento a sus adeptos, a sus socios, ¿no? Uh-huh. Esa simbología. Luego tenemos simbología egipcia, japonesa, están las pirámides representadas. Hay un ibis, que como tú bien sabes, en Egipto, el ibis es el dios Thoth. Y aquí surge una idea de un tema que ando estudiando también, que tiene que ver con el hermetismo. Y es que este dios Hermes, si lo mezclas con el dios Thoth, tendríamos el personaje de Hermes Trismegisto, el tres veces grande, que se creyó en un tiempo que había sido un personaje real que había vivido en el antiguo Egipto, en la época de Moisés.
Tendremos que hablar algún día de él, ¿te
pues
parece?
Eso, perfecto, pues estaré encantado.
900-137-137 nuestro teléfono, por si nos está escuchando algún masón. Que nos lo diga, y dentro de poco hablaremos de ellos. Ellos mismos nos contarán historias para quitar esa leyenda. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Seguimos adelante buscando más misterios.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
A pesar de conocerse como las montañas pálidas, los Dolomitas cuentan con el superpoder de cambiar de color en cuanto cae la tarde. Un espectáculo único ante el que resulta muy difícil no quedar perplejo. A veces los espíritus, por medio de golpes convencionales, responden a las preguntas o cuestiones que se les proponen. Otras, cogiendo violentamente la mano del médium, la fijan sucesivamente sobre varias letras de un alfabeto de antemano preparado para formar dicciones y oraciones enteras. Sucede, por el contrario, que impelida por una fuerza irresistible, la mano del mismo médium, después de adquirir una rigidez extraordinaria, escribe a veces con asombrosa rapidez sobre materias completamente ignoradas. Con estas palabras del padre Fray Juan Vila, de la Orden de Predicadores, pronunciadas durante el discurso de apertura de los estudios de la Universidad de Manila el 2 de julio de 1877, iniciaba la historia de las mesas giratorias y el espiritismo en el Madrid de los siglos XIX y XX. Proveniente de Estados Unidos, en 1853 llegó a España a través de Francia la moda de las mesas giratorias, llamadas también tableros parlantes. Aquel fenómeno magnético giratorio causó furor en la sociedad madrileña. En cafés, tabernas, ateneos y casinos se hablaba del asunto y en algún caso hasta se puso en práctica. Todos querían hacer sesiones, consistiendo estas en sentarse cuatro o más personas alrededor de una mesa con trípode, arrimar sutilmente los dedos meñiques de cada mano con los compañeros, cerrar este círculo y esperar a que la mesa comenzase a oscilar. Esta espera podía prolongarse horas. Todo dependía de la fuerza magnética de los participantes. Las mesas parlantes, el espiritismo, una moda que también llegó a Madrid. Conozcamos algo más de ella.
En tu libro recoges unos cuantos casos del espiritismo y de esta moda que llegó, como decíamos en esta introducción, a Madrid. ¿Había mucho interés por el espiritismo?
Pues sí, y a mí es que me da un poco de rabia que de los libros de historia y bueno, del discurso oficial en general, se haya borrado literalmente la memoria de todas estas prácticas que tienen que ver con el espiritismo, las mesas parlantes, la hipnosis. Parece como que es un tema tabú, como un tema pseudocientífico y que por ello no debe tener importancia. Y fue parte consustancial de la sociedad madrileña, no solo ya de la del siglo XIX y XX, sino que es que el pensamiento mágico lleva con el ser humano, pues bueno, por remontarnos a una época, desde el Renacimiento en adelante, todo el tema esotérico, hermético, estaba muy presente en la vida de todo el mundo y convivía con las ciencias, digamos, positivas que conocemos hoy en día. Pero parece, hoy tenemos desde la Ilustración, parece que estamos desde la Revolución Industrial, que estamos como, estos temas son estigmatizados. ¿Por qué? Porque si eran unas prácticas que se hacían y están constatadas. O sea, yo me revuelvo un poco. Y de hecho, pues trato este tema en el libro porque creo que es algo que debemos recuperar, es algo que ha formado parte de nuestra historia, ¿no?
¿Se hacían abiertamente en bares y tabernas, como decíamos?
Yo creo que no, se hacían en domicilios particulares. Sí que es verdad que para hacer este tipo de sesiones necesitas una cierta intimidad. Pero sí que es verdad que había cenáculos en los que se discutían este tipo de temas, personajes como Emilio Carrere o Mario Rosso de Luna, que bueno, era uno de los principales teósofos que teníamos en Madrid, pues todos ellos, incluso por ejemplo el caso de Emilio Carrere era bastante crítico, o sea, él examinaban los casos y veían las posibles había en estos temas había también engaños, lógicamente. Claro. Entonces ellos se dedicaban a investigar cuáles eran los casos reales, verídicos o que tenían visos de ser ciertos y cuáles eran un engaño. Y yo, fíjate, recojo dos casos, no exactamente de mesas parlantes, sino de, bueno, casos de mediumnidad.
Había dos hermanas, ¿no?
Sí. Bueno, estas dos hermanas eran muy curiosas porque, no querían dar su nombre, pero tenemos una foto suya que recojo yo aquí en el libro.
Sí.
Y que tenían varias comunicaciones, están documentadas comunicaciones. Una de ellas lo que hacía era escritura automática, mientras que la otra lo que recibía eran, ella no sabía nada de dibujo y le llegaban como, empezaba a dibujar líneas y al final lo que resultaban eran plantas y flores hechas con el más absoluto detalle. Este caso es muy curioso. Pero luego hay otro que a mí me hace sospechar mucho y que es el de la posible comunicación de una médium nada más y nada menos que con el arcángel San Rafael. Y si quieres he traído aquí un fragmento para que veas qué curioso. Bueno, a mí la verdad es que me hace sospechar un poco. Se le aparece el arcángel San Rafael y le dice nada más y nada menos que en verso lo siguiente: San Rafael, me llamáis, aquí estoy. Atención y escuchad. Si queréis ser felices, mi consejo tomad. Tenéis dudas, rencor, lo habéis de desechar. Y es preciso tengáis fe, esperanza y caridad. Vamos a ver, que se aparezca el arcángel San Rafael y que te recite en verso estas cosas, pues la verdad es que te hace sembrar una cierta duda. Pero sin embargo hay otros casos que parecen todo lo contrario.
¿Alguien enterrado vivo?
A una mujer enterrada viva que en la comunicación dice algo así, dice: soy, dice su nombre y su apellido, muerta tal día de noviembre último, enterrada viva en el cementerio tal a las tal horas, horroroso, 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 ya me desenterrarán y lo verán. El caso es que tirando del hilo de estos datos que había comunicado a través de esta médium, acuden al cementerio, van a la tumba y cuando la abren,
no me digas,
estaba raspada con las uñas y el rictus de la fallecida, pues la habían enterrado viva.
La casa del duende, antes de seguir adelante, ¿qué era eso de la casa del duende? ¿Dónde estaba?
Estaba muy cerquita del Palacio de Liria, estamos hablando de la zona de Princesa, Moncloa. Era un edificio del siglo XVIII, porque ahora te contaré qué pasó con él. Pero es una historia muy muy simpática. Esta es una de las que puso en tela de juicio Emilio Carrere, que mencionábamos antes. Bueno, vamos a contar la historia así un poco sintética. Este edificio, que había sido construido por mandato real, en principio estaba destinado a acoger a gentes que venían a la corte y después se alquiló. El caso es que los primeros inquilinos eran unos hombres que se dedicaban a jugar a las cartas, a apostar, y bueno, pues allí en una partida de cartas de pronto aparece un duende.
¿Pero lo ven todos?
Lo ven todos. Y bueno, estaban a lo suyo y siguen jugando. Pero al rato aparecen nada más y nada menos que 9 duendes armados con bastones y empiezan a perseguirlos a bastonazos con todos aquellos. Salen de allí disparados y no vuelven nunca jamás. Pasa el tiempo, alquila esta vivienda una señora, no sé si tenía rango o no, bueno, una señora de buena posición. Y están haciéndole la mudanza. Entonces echa de menos un niño Jesús que le tenía mucha devoción y una cortina muy grande, ¿no? Entonces, pues ella está echando la bronca a los sirvientes, que qué pasa con su niño Jesús, y de pronto aparece una procesión de duendes con el niño Jesús y el cortinón allí, y la pobre señora se llevó un susto tal que salió despedida de la casa. Y bueno, el caso es que hay varios casos más que relatan cosas parecidas, pero uno de ellos es un sacerdote que va allí viene aquí a Madrid y que echa en falta un libro, y también aparece el duende con el libro y este se pega el susto, pero él no se lo cree. Dice, esto tiene que tener trampa. Él empieza a investigar por la casa a ver si hay algún pasadizo o alguna cosa, y no ve nada. El caso es que un día, dando misa, se da cuenta que se ha dejado la sotana en casa y manda a un muchacho a que vaya a recogerla. Y cuando va a la casa y la recoge, le están esperando los duendes con la sotana, con lo cual el pobre paje sale pitando. Y bueno, pues este sacerdote dice, esto tiene que ser cosa del diablo. Le hacen, bueno, hicieron un exorcismo a la casa, sembraron sal por todas sus estancias, y bueno, tal fue el malestar de los vecinos, que estaban asustadísimos, que quemaron el edificio.
Sí.
Quemaron el edificio. Entonces, bueno, pues la cosa parece que se quedaba ahí, pero hubo una inspección de la Real Academia de San Fernando, y la versión oficial dice que cuando inspeccionaron la casa encontraron una trampilla en el sótano y aparecieron muertos 9 enanos que eran nada más y nada menos que falsificadores de doblillas del Brasil, con las cuales, digamos, que lo que hacían era disfrazarse de duendes para asustar a los pobres que querían destruirles el negocio. Esa es una historia muy simpática que luego Emilia Carrere parece que utilizó para su novela La Torre de los Siete Jorobados.
O sea que había truco. Hablando de masones, José Miguel Espinosa nos saluda desde Texcoco, en México, dicen que en Oaxaca hay muchos. Nos saludamos también desde Argentina, diciendo que Juan José, que hay muchos por allí. Y dice, en francés a los enterradores se les llama croque mort, muerde muertos, porque antes de enterrarles les mordían el dedo gordo del pie para comprobar que estaban realmente muertos.
Ah, muy curiosa esa idea.
Seguimos adelante, 2:48, 1:48 en las Islas Canarias. Hay muchos mitos que queremos contaros, muchos misterios. Nos vamos con uno muy conocido, donde se celebran cosas de fútbol.
Nuestras ciudades esconden secretos sin que apenas sepamos de ellos. En Madrid, la Fuente de la Cibeles guarda uno de ellos. Cibeles era en origen una diosa frigia. Los griegos hicieron de ella una madre de los dioses, la madre de Zeus y de otros dioses importantes. Su culto derivaba probablemente de la antigua adoración de las grandes madres o diosas de la fertilidad, al igual que el de Deméter, la diosa de la agricultura. A través del canto de las aves, las sibilas o sus sacerdotes, los gallos, interpretaban las profecías de esta diosa tan famosa hoy como desconocida para la mayor parte de los madrileños. Nuestro invitado nos cuenta algo más de ella.
Es curioso, ahí en medio de Madrid, en el centro, en las Cibeles, esté esa estatua, y que la veamos como una cosa normalita, y sin embargo es algo muy importante, ¿verdad? Una diosa. Hombre, primero, que mucha gente lo, supongo que sabrán un poquito de ella, pero no ese sentido profundo que tiene.
Pues fíjate, aquí nos tenemos que remontar al siglo XVIII, el reinado de Carlos III, al que se le llamó el mejor alcalde de Madrid, porque, bueno, pues muchas iniciativas urbanísticas, sobre todo, partían de su mano. De hecho, él fue el que creó en lo que conocemos hoy como Paseo del Prado, que era lo llamaba el Salón del Prado. Allí proyectó construir nada menos que esculpir, perdón, nada menos que 11 estatuas
de dioses,
tres de dioses. Y luego, bueno, tenemos alguna como la de la Alcachofa, que se encuentra ahora en el Retiro. Bueno, habían planificado toda una serie de construcción de estatuas. Y las tres más importantes, que todavía que están todavía en el Paseo del Prado, son Cibeles, Neptuno y, entre medias de ellos, que el pobre está un poco escondido, Apolo. Estos tres dioses significaban un poco venían a simbolizar la monarquía española, que dominaba por un lado en la Tierra, que sería Cibeles, en el mar, que sería Neptuno, y digamos en la patria sería Apolo, que es el dios del sol, como antes mencionábamos en el Ateneo, ¿no? Entonces, claro, yo me pregunto, bueno, Apolo y Neptuno pues son dos dioses más o menos conocidos, habituales en los panteones, pero Cibeles, una diosa frigia oriental de los cultos mediterráneos, ¿qué hace esta diosa en Madrid? Que ¿por qué la elegirían? Entonces estuve indagando. De hecho, hicimos un primer programa explicando un poco la simbología de Cibeles, pero no me quedaba a gusto con el tema. Y me hablaron de una leyenda muy curiosa, que es la leyenda de Vianor.
Desconocidísimo.
Esta leyenda, vamos a ver qué nos puede dar la pista de por qué está aquí la Cibeles. Y la leyenda, bueno, sabemos que nos tenemos que situar en el tiempo de Felipe III, cuando Madrid pugnaba con Valladolid para ser la capital de España. Entonces, lo que quisieron hacer es dotar, o sea, crear una leyenda, que era obviamente inventada, para darle a Madrid un origen mítico. Y no se les ocurre otra cosa que irnos hasta la Guerra de Troya.
Allí.
Hasta la Guerra de Troya surge esta leyenda de Madrid. Ahí sobrevive un personaje troyano que se llama Vianor, uno de los reyes, y su nieto, Vianor III, va a ser el personaje clave en esta historia. Este Vianor III se le aparecía en sueños el dios Apolo. Fíjate que vuelve a aparecer aquí el dios Apolo. Bueno, pues el dios Apolo le dice que coja a su familia y tomen camino porque van a tener que fundar una ciudad. Entonces suben por la península itálica y en la parte norte recibe la señal de Apolo y dice: debes fundar aquí una ciudad con el nombre de tu madre. La madre se llamaba Manto y fundaron la ciudad de Mantua. Entonces, bueno, pues él cree que ya ha terminado su labor, pero el dios Apolo le dice: deja aquí a tu madre y sigue camino, que todavía tienes que llegar a fundar otra ciudad. Total, que sus pasos le llevan a la tierra de los Carpetanos, o sea que estamos ya en la península ibérica. Y llega un momento en el que recibe la señal y dice: aquí es donde tienes que fundar tu ciudad. El caso es que, bueno, hay una serie de peripecias, pero digamos que los Carpetanos y él no se ponen de acuerdo en qué dios o diosa tiene que ser la protectora de la ciudad. Y entonces le pide a Apolo que le mande una señal. Y aparece entre los cielos una diosa en un carro tirado por dos leones, que es la diosa Metragirta, que es otro de los nombres de la diosa Cibeles. Y esta diosa Metragirta, dicen que de ese nombre pudo venir el nombre de Mairit y de ahí el de Madrid. Y fíjate si debía estar en boga esta leyenda en tiempos de Carlos III, que contamos con un mapa muy famoso de la ciudad de Madrid, de los más conocidos, el plano de Teixeira, en el cual tenemos una inscripción que dice: Mantua Carpetanorum sive matritum urbs regia. La Mantua Carpetana, o sea, Mantua como la que había fundado en Italia, pero la Mantua Carpetana como Madrid ciudad regia. O sea que estamos hablando de que en tiempos de Carlos III esta leyenda estaba en boga, y por qué no poner a la Cibeles, esa diosa fundadora de Madrid, en el lugar principal del Salón del Prado.
Además, es un lugar donde confluyen corrientes de agua. Por debajo hay ríos subterráneos en la Cibeles.
Eso es. Bueno, ahí tenía el Paseo del Prado, era todo un arroyo. El Paseo del Prado, un dato que no es muy conocido,
sí,
es el primer paseo europeo arbolado que la monarquía abrió para el disfrute de los ciudadanos. Estamos hablando de Felipe II e incluso antes que la Alameda de Hércules en Sevilla. O sea, es el primer paseo arbolado abierto a la plebe, al disfrute de todos los ciudadanos. Y de hecho, en el futuro sería el lugar donde quisieran establecer las ciencias. Tenemos el Gabinete de Historia Natural, que es el actual Museo del Prado, el Jardín Botánico y el Real Observatorio, que es otro de los edificios más impresionantes que tenemos en Madrid, todos ellos instituciones dedicadas a la ciencia, justo en la zona en que los reyes dejaban paseo a todos los ciudadanos y que querían, digamos, de alguna manera cultivar con las ciencias.
Lo que muchas veces no nos damos cuenta, Pedro, es que esos símbolos siguen teniendo un poder fantástico que quizá no comprendamos, pero que están ahí actuando, ¿no? Uh-huh. La diosa Cibeles sigue protegiendo, sigue...
Esto no es legendario, sino que es real, y es que la diosa Cibeles, entre comillas, protege el tesoro de España. Sabemos que tenemos ahí el Banco de España, y creo que a una profundidad muy honda está el oro del Estado español, y tiene un sistema de seguridad que con tanques de agua, que si alguien alguna vez quiere robar el oro de España, se abren unas compuertas y se inunda todo el subterráneo en donde se encuentran el oro de España, con lo cual tenemos una fortaleza casi inexpugnable para el tesoro de los españoles.
Y la diosa sigue protegiendo, además de las celebraciones que hacen ciertos grupos de futbolistas por ahí, ¿no?
Eso es. Pero bueno, además es que si te das cuenta, este espacio de Madrid es un espacio vivido por todos los madrileños, para su expresión, pues es en fútbol, en el tema del fútbol, pero también cuando hay alguna manifestación importante o cuando el pueblo español quiere levantarse, quiere manifestarse de alguna manera, este es uno de los lugares de referencia.
Uno diosa Cibeles, el otro me decías Neptuno, y en medio...
Apolo.
Habrá algún día que fijarse en él. Algunas preguntitas dicen que en la Biblioteca del Ateneo de Barcelona también cuentan con frescos de inspiración masónica.
Pues muy probablemente.
Logia 7 de abril dice, si hemos hablado de ella, hablaremos dentro de poquito de los masones. Tenemos una introducción, no sé si nos da tiempo a meterla, de un cementerio rápido para dejarla, no, déjalo, lo dejamos para dentro un poquitito, un cementerio extraño que hubo en Madrid, y otra cosa que se llama, espera, esto es súper extraño, el puteal de la Moncloa. Sí. 30 segundos, ¿qué es eso? Porque pues lo tenemos preparado, pero te lo vamos a...
Pues mira, es una especie de maceta de época romana, cuya simbología es la única que que sirve para saber cómo fue en realidad el frontón principal del Partenón de Atenas.
Y está en Madrid.
Y está en Madrid, en el Museo Arqueológico.
¿Cuántas cosas desconocemos de esta ciudad donde estamos ahora, en Madrid? ¿Cuántas cosas hay todavía misteriosas? Llegarán noticias y todavía tenemos algunas cosas que contaros con respecto a ella. 900-137-137. ¿Estáis a gusto?
Muy a gusto.
Sí, vale. No os vayáis, tenemos mucho que contaros todavía. Nos iremos también con nuestro compañero Juan Gómez, que está ahí en las redes sociales, a hablar de un lugar extraño, la Montaña de los Fantasmas, lo llaman los Dolomitas. Eso y muchas otras cosas aquí en este espacio en blanco, en directo, desde la Casa de la Radio, desde vuestra casa. Enseguida regresamos, os vayáis después de las noticias, volvemos con más misterios.
Espacio en blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos para todos los que estáis conectados ahora en directo en Radio 1, Radio 5, los que nos escucháis a través del podcast durante toda la semana, y a todos los que estáis ahora mismo conectados también en la radio online en montones de países del mundo. Por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Costa Rica, en Cuba, en México, en Ecuador. Félix Tlaxcala, por ejemplo, nos manda saludos de Jalisco, México. Abrazos a todos desde España. Estamos hablando de algunos misterios que tienen que ver con Madrid. En un momento nos vamos a las montañas de los fantasmas con nuestro compañero Juan Gómez, pero antes, más datos de esta extraña ciudad que estamos visitando.
Sigamos descubriendo más lugares misteriosos de Madrid. Vamos ahora con cementerios. Escondido en el barrio de Carabanchel, se alza el cementerio británico con más de 150 años de historia. Un pequeño y desconocido camposanto en el que descansan los restos de familias como los Loewe, los Bauer, Lardy y Boeticher. Aristócratas, espías y otros personajes también recibieron sepultura en él. Ubicado en el distrito de Carabanchel, pero alejado del bullicio diario, Allí se enclava este cementerio británico. En una parcela amurallada se encuentran unas 1000 lápidas en las que descansan 40 nacionalidades diferentes. Unos restos mortales o en cenizas de unas vidas que pocas personas conocen. Nuestro invitado nos da más datos de este intrigante lugar.
El cementerio británico, que se cambió de sitio, ahora está en Carabanchel.
No. Siempre estuvo allí. Sí, pero no te cuento la historia, es que es muy curiosa. España...
Primero porque está este cementerio.
Esto es, esa es la razón. Vale. En España, católica, apostólica y romana, en siglo XVIII, si eras judío, musulmán, protestante, no te podías enterrar en suelo español.
¿No?
No. Y los pocos afortunados que, pues a lo mejor en la terraza de su embajada o en los campos aledaños, pero la mayoría de extranjeros que fallecían en Madrid o de otros credos, pues eran pasto de las alimañas. O sea, era terrible. Y los ingleses, que estaban bastante instalados, pues empezaron a promover la autorización real para poder enterrar a sus paisanos en España. Entonces, fue en el siglo XIX cuando consiguen un permiso por parte de Isabel II y que, bueno, empezará a haber cementerios por toda España. El primero fue el de Málaga, uh-huh, en los años 20 del siglo XIX.
Con fantasma incluido, hemos hablado
con fantasma. Con fantasma. Y el de Madrid no llegará hasta mediados del siglo XIX. Y, bueno, pues como era un cementerio en el que te podías enterrar si no eras católico, pues alberga a gente como dinastías georgianas o polacos, gente polaca de altos niveles, decía la, y luego ilustres familias, por ejemplo, el fundador de la Casa Lardi de Madrid, tan, tan conocida, o un domador del conocido ahora como Circo Price.
¿Sí?
Sí. Pero entre todas destacan dos mausoleos que son los más imponentes del cementerio. El primero es el de la familia Bauer, que está hecho como si fuera una especie de panteón egipcio. Y los Bauer fue una familia judía muy importante en España, pues yo que sé, llegaron a comprar las minas de Río Tinto, eran banqueros y bueno, pues hicieron mucha fortuna. Tuvieron también un palacio en la Granja de Segovia y el famoso Palacio Bauer que está en la calle San Bernardo, que es el coro de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues esta familia tiene, es un panteón troncocónico, o sea, una parte, digamos, como más trapezoidal y terminada en pirámide. Pero luego hay otro mausoleo que destaca junto a este, que es el de la familia Terch, y que tiene forma piramidal y con esas reminiscencias de lo masónico que hablábamos antes.
¿Se puede visitar a...?
Sí, solamente abre 3 días a la semana. Porque, digamos, quedan muy poquitas familias que son los socios que mantienen un poco el cementerio. El guía es ya un señor muy mayor y solo atiende, me parece que los martes, jueves y sábados para la visita del cementerio.
Habrá que ir a verlo. Nos vamos, 2:12 en las Islas Canarias. Nos queda todavía un misterio. Tenemos muchos, deberías de venir más veces al programa. Pues vamos a hablar de vírgenes y de milagros.
Seguro que cuando pensamos en alguna de las denominadas vírgenes negras, lo primero que se nos viene a la cabeza es la Virgen de Montserrat, la Moreneta, y quizás después la de Guadalupe, en Cáceres. Pero en Madrid no falta de nada, y también aquí se venera una de estas imágenes que se caracterizan por su tono de piel, más o menos oscuro y en ocasiones incluso negro. Este hecho puede deberse a la exposición de la imagen o de la talla al fuego y al humo, al material utilizado en su fabricación o simplemente a su antigüedad. Son muchas y muy variadas las leyendas, cada cual más fantástica, sobre el origen de estas vírgenes y de su coloración. Hay quien las vincula a antiguos cultos primitivos y paganos relacionados con la fertilidad y la madre tierra, y otros incluso con los ovnis. Vayamos hasta ella para conocer algo más de sus secretos.
¿Tenemos también vírgenes negras en Madrid?
Pues sí, tenemos una, la Virgen de Atocha.
¿Es la patrona de Madrid?
Sería la Almudena. Pero esta es una de las... digamos, es la patrona de la Casa Real. Esta ha sido siempre la protectora de los reyes. De hecho, los príncipes Felipe... Bueno, los reyes ahora actuales, Felipe y Leticia, cuando se casaron, fueron allí a rendir tributo a la Virgen, y también las infantas fueron bautizadas y presentadas allí. Y es que, bueno, pues esta Virgen Negra, bueno, se dice de ella que la pudo haber, digamos, esculpido hasta el mismo apóstol San Lucas, el evangelista. Y bueno, lo que sabemos es que la leyenda habla de cuando en Madrid estaba en manos musulmanas, el Mairit, estaba esta Virgen en una cueva y los cristianos atravesaban las líneas musulmanas para venir a venerarla. Pero bueno, ya en tiempos más recientes hay un milagro que fue protagonizado por Isabel II. Y es que había un cura bastante traicionero que quería acabar con la vida de Isabel II, que era el famoso cura Merino. Y en la iglesia de la Virgen de Atocha, pues sacó un puñal y se lo asestó a la reina, pero tuvo la suerte de que con la ballena del corsé se desvió la puñalada y, bueno, le hizo una herida grave, pero salvó la vida. Y dicen que gracias a esto, que lo atribuyó un milagro de la Virgen de Atocha, hizo que pasara a ser de iglesia a ser basílica. Así que tenemos ahí esa Virgen milagrosa en Madrid. Pero es que hay una historia que muy poquitos saben de otra talla milagrosa.
Te iba a preguntar, ¿hay más tallas milagrosas?
Ya no las hay, las hubo. Y ahora te contaré por qué. Y es una talla muy curiosa que es conocida como Volto Santo. El Volto Santo es un Cristo milagroso de la ciudad de Lucca, en el norte de Italia, muy famoso a finales de la Edad Media. Tenía muchísima devoción. Entonces, un diplomático italiano que tenía una serie de problemas y que no sabía cómo resolver, fue a rezar a la Basílica de Atocha y hizo la promesa de que si se solucionan sus problemas traería una copia de este Volto Santo. Entonces, dicho y hecho, se solucionan sus problemas y viene la leyenda de este Cristo, que es la leyenda del Cristo, se le conoce en España, también en Granada, como el Cristo del Zapato. Y es que este Volto Santo tenía dos zapatos de plata. Y hay una leyenda que se repite en muchos sitios en Europa, incluso en Hispanoamérica, y que también está en Madrid, relacionada con el Volto Santo, y es la leyenda del violinista. El violinista, que es un hombre muy pobre, acude a pedir limosna a este Cristo y le toca una canción con el violín. Entonces el Cristo deja caer uno de sus zapatos de plata. El violinista corre y dice, bueno, yo tengo que dar gracias y con esto voy a poder comer, pero claro, las autoridades se dan cuenta de que ese es el zapato del Cristo y le detienen. Y él explica que ha sido un milagro. Entonces, para refutarse, vuelven con los jueces allí a la talla del Volto Santo. Él vuelve a tocar otra melodía con el violín y el Cristo deja caer el segundo zapato delante de todos los jueces, con lo cual vieron que el violinista era inocente de ese robo.
¿Y ya no está ese Volto?
El Volto Santo, los franceses, cuando en la Guerra de Independencia hicieron su fortín y su fortín en la Basílica de Atocha, quemaron bancos y, bueno, todo lo que pillaban, y este pobre Volto Santo. El caso es que se salvó un brazo y una cabeza que una feligresa recogió, pero luego en la Guerra Civil ya esos pequeños restos pues desaparecieron, así que nos queda solo la leyenda esa tan simpática del violinista sobre este Volto Santo.
Tenemos que terminar, Pedro. Una pena, se nos quedan un montón de misterios por descubrir. Tendrás que volver al programa, y mucha gente está preguntando por estas crónicas del Madrid secreto. ¿Se puede conseguir el libro?
Sí, y
súper,
como...
Déjame que diga, súper bonito, lleno de fotografías, lleno de ilustraciones,
sí, sí, sí,
y sobre todo leyendas desconocidas de este, de esta ciudad donde estamos.
Pues mira, como nos oyen de todas partes del mundo, lo más recomendable es Amazon, en donde pueden encontrar la versión impresa, que es la que viene ilustrada, y la versión digital de Kindle, esa no tiene ilustraciones. Entonces, bueno, pues se pueden adquirir las dos. Y si están en España, pues en librerías de toda España se puede encontrar el formato impreso, y como no, también en nuestra web mistérica.net.
Iba a preguntar, ¿forma de contacto contigo?
Forma de contacto, mistérica.net, donde se puede encontrar ediciones Mistérica con los títulos que hemos publicado hasta la fecha. El programa Mistérica Radio Secreta, que mencionábamos al principio, que se puede escuchar en iVoox, iTunes, Google Podcast, y por supuesto también en Mistérica.net.
Un placer que hayas estado aquí, que hayáis estado aquí. Espero que sigáis escuchando El Espacio en Blanco.
Hombre, no nos lo perdemos.
Gracias. Te emplazo para hablar de otra cosa que has escrito ahí que tiene que ver con el tarot.
El tarot de Manteña.
Hablaremos de ello. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Buenas noches, estoy escuchando el programa desde la ciudad de Medellín, en Colombia, y me gusta mucho la temática que tienen y nos entretienen bastante. Por acá, por estas tierras, pues también hay muchas historias de misterio y de cosas que algún día de pronto les compartiré porque son muy, muy entretenidas. Un saludo y un abrazo desde Medellín, Colombia.
Muchos se ha iniciado desde hace tiempo una cuenta atrás hacia lo que llaman el apagón. Y hay un invitado que estuvo con nosotros, especialista en cine, estuvo presentando Misterios del Cine, un libro hablando de toda esa serie de cosas. Miquel Navarro se llama, que está de nuevo con nosotros. Buenas noches, Miquel.
Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme.
Un placer que estés aquí con nosotros. ¿Dónde estás? ¿En qué parte de España ahora?
Ahora mismo estoy en Pamplona.
Pamplona.
Sí, aquí estamos en mi ciudad y pronto estaremos en otras ciudades llevando este apagón y también intentando hacer pensar, que parece que no pensamos demasiado últimamente. Y esto vamos a hacer un poco, vamos a profundizar un poco y a intentar hacer al menos reflexionar.
Vale, ¿y qué es eso del apagón? ¿Es una obra de cine, un documental, una película, me refiero, un libro, qué es?
Es un cortometraje de 15 minutos que expone un futuro no muy lejano, lo he trasladado al año 2043, apocalíptico, en donde sucede un gran apagón digital. Uh-huh. Y con ello, además, una serie de consecuencias.
Algo parecido a lo que hablábamos los mayas en el 2012.
Sí. Y además, no solo eso, sino que la propia naturaleza, por así decir, puede que se brinde esa venganza, porque hay unos seres de otra dimensión, que acuden a la llamada desde el románico, desde las piedras que nos observan, que también aparecen en este cortometraje, y aparecen con esos rostros animalescos persiguiendo y prohibiendo la comunicación y persiguiendo a ese último hombre que oculta el último vestigio de la escritura en una ermita, en una antigua ermita medieval.
Blackout o el apagón, mezclas diferentes conceptos, es magia negra por un lado, la Santa Compaña también, que aparece en el documental, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, he querido exponer diversos elementos crípticos a lo largo de la obra que aparecen en los márgenes muchas veces, que hay que estar muy atentos. Es como una especie de gincana que el propio espectador va a tener que descifrar. He metido elementos, digámoslo así, pues, mensajes ocultos. Y en esos mensajes ocultos pues deberán ser también descifrados. Como dices, magia negra. Hay una imagen, una talla de una virgen que nos encontramos en el propio rodaje al entrar en una de las iglesias que habíamos, por supuesto, pedido permiso en el Valle de Izabaondoa, en un pueblo deshabitado llamado Urbicain. Y tuvimos que llamar a la policía porque al entrar vimos que había una virgen quemada y unos restos de unos rituales, incluso con unos restos, unos huesos de animales.
¿Qué me dices?
Parece ser. Sí, 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 sí. Bueno, tremendo esto. Entonces, claro, al ver esto dije, no toquemos nada y vamos a rodar. Y aparece esta virgen negra, esta virgen quemada, aparece en la filmación.
Ajá. Y seres oscuros, seres que se dedican a hacer desaparecer los libros, algo que está ocurriendo ahora sin que nos demos cuenta.
Efectivamente. ¿Qué ocurrirá cuando todo se venga abajo, todo lo digital? Pues que quedan los libros. Pero esos libros también son perseguidos, la comunicación también está prohibida y además los libros son quemados. Estos seres van detrás del hombre y además, bueno, pues son seres apocalípticos. Y el fin, pues aborda diversos temas, ¿no? Pues como digo, la importancia de la comunicación, el abandono de los libros, porque es lo que quedará cuando llegue este apagón. Y no nos estamos dando cuenta que lo estamos dejando pues a un lado, ¿no? Esa España vaciada también, ese medio rural que también tenemos olvidado y sobre todo, de alguna forma, el maltrato animal o cuestiones también como la conservación de la naturaleza. Y el lenguaje del románico. En este proyecto nos acompaña también un amigo del programa, el antropólogo, el gran José Luis Cardero.
Ajá.
Porque en un momento de esta filmación, que es una filmación muy social, no es una filmación, digámoslo así, comercial, sino que pretende un fin, que es pensar. Hay un momento que sometemos al espectador, al propio espectador, a su propio apagón en la sala.
Sí,
y en ese
le quitas los teléfonos y pantallas para que se queden sin nada.
Eso es, quitamos todo, sometemos a un gran apagón al espectador, y en ese momento, a la luz de la vela, José Luis Cardero va a decir unas palabras.
Wow.
Unas palabras, con esa voz que tiene además el maestro Cardero, unas palabras muy profundas que, bueno, pues van a colisionar, yo creo que con la propia psique del espectador, y vamos a hacer algo muy muy diferente a lo habitual. Y sobre todo yo creo que va a trastocar, no va a ser algo diferente. Y tenemos también una sorpresa para el final. Y bueno, pues esto también yo creo que está creando mucha expectación, porque incluso tenemos también la colaboración de Pilar Ucar, la doctora en Ciencias de la Educación, que además, profesora de la Universidad Comillas de Madrid, ha elaborado un dossier didáctico sobre este cortometraje y con una serie de ejercicios para sus alumnos. Tal es así que traspasamos fronteras, Miguel, y nos vamos a ir a Camerún, nos vamos ya a Camerún con este dossier y el corto ya ha llegado a la Universidad de Maruga también.
Qué bien. Y todo ello grabado, no digas la marca, simplemente con un móvil. Con un móvil
que está
cambiando nuestro modo de comunicación.
El propio móvil del que somos esclavos, nuestra propia alma volcada en el medio digital, el propio móvil que nos destruye y que será destruido, a la vez está filmado como una especie de retroalimentación. Aparecen muchos elementos simbólicos, como el Cordero de Dios, como las ovejas preñadas, de esa misma regeneración que nosotros tal vez necesitemos. Y esa dualidad de ser humano o seres, ¿quién es el malo en todo esto?
Yeah.
Quiero también hacer reflexionar, no quiero decir tampoco que lo que yo pienso es lo que sea, sino que saquen sus propias conclusiones con esos ejercicios y con ese coloquio final, que es lo que queremos, que se establezca un coloquio, un debate acerca de lo que suscita este cortometraje.
Año 2043, el apocalipsis ha llegado, la era digital ha muerto, la comunicación está prohibida y los libros son quemados. Llegaron con la noche y nadie podrá escapar. Blackout, no os lo perdáis. Un trabajo de Miquel Navarro. Forma de contacto, si queremos saber más, si queremos ver este documental, ¿dónde podemos acudir? ¿Tienes en las redes esa información? ¿En Face o en...?
Sí, tengo en mi cuenta Twitter, que es @MiquelNavarroValle.
Perfecto.
Y en Facebook, Miquel Navarro Allensa, me pueden encontrar y muy gustoso pues de poder hablar de este proyecto y de lo que quieran los oyentes.
Perfecto. Enhorabuena, Miquel, espero verte en esa presentación, que no ocurra eso, pero que nos sirva para reflexionar del mundo hacia el que vamos.
Eso, y que hay una vida también al margen del teléfono móvil y la comunicación no se puede perder.
Sí, señor. Fuerte abrazo para ti, Miquel.
Un abrazo, muchas gracias, Miguel.
Hasta prontito.
Radio Nacional. El sonido que nos une.
¿Quieres ver en vídeo tu programa favorito? ¿Descubrir cuáles son los sonidos más escuchados del día? ¿O navegar por las páginas web de todas las cadenas? puedes hacerlo con la aplicación de Radio Nacional de España para móviles. Además, podrás estar al día de acontecimientos musicales o deportivos exclusivos. Pincha en el nuevo player, elige el minuto exacto que quieres escuchar y ponte a disfrutar. Toda la radio en la palma de tu mano.
RTVE.es.
Sigue el misterio en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España.
Sí, 29, 2 y 29 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Nuestro teléfono abierto, 900-137-137. Sabéis que hay un concurso con llamadas telefónicas en las redes sociales. Y esta música sirve para saludar a nuestro compañero Juan Gómez. Buenas noches, Juan.
Buenas noches, ¿qué tal? Un placer, como siempre.
Y para nosotros, has llegado de Cantabria Infinita, has venido hoy. Hace poco estábamos en Egipto, nos contabas cosas de Islandia, no dejas de viajar, ¿eh?
No, no dejamos de viajar, no dejamos de buscar, no dejamos de indagar precisamente en esos lugares donde precisamente la magia, como esos dioses, como recordábamos ahí en Egipto, esa diosa Sekhmet, o esos ese dios Osiris, o esos tantos y tantos mitos y leyendas que están en Egipto y en otros lugares del mundo que nos gusta descubrir, que nos gusta... Yo diría que después de descubrirlas, contarlas y divulgarlas.
Sí, señor, de eso vamos a hacer hoy. Saludos a un montón de gente loca que anda por ahí escuchando esta noche, que tienen que ver con viajes a Egipto y a más lugares. 3:30 nos vamos de viaje a un lugar desconocido, los Dolomitas, llenos de misterios.
Seguimos viaje. En esta ocasión hacia unas montañas muy singulares, los Dolomitas. Dolomitas es un sistema montañoso ubicado en los Alpes italianos, no muy lejos de la frontera con Austria. Su situación se extiende por las tres regiones: Trentino Alto Adigio, Véneto y Friuli Venezia Giulia. A pesar de conocerse como las montañas pálidas, los Dolomitas cuentan con el superpoder de cambiar de color en cuanto cae la tarde. La culpa de esta metamorfosis cromática es de un fenómeno conocido como enrosadira, por el que el mineral dolomita va adquiriendo distintos tonos rojizos cuando sobre él incide la luz del sol. Un espectáculo único ante el que resulta muy difícil no quedar perplejo. Los Dolomitas están formados por 18 picos de más de 3.000 metros de altura, en un enclave declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero este singular lugar no es solo naturaleza, contiene algo más. Un algo más que nos descubre nuestro próximo invitado.
Juan Gómez, nuestro próximo invitado, siguiente invitado. Vamos a situarlo. ¿Dónde está exactamente? Decimos Italia, frontera con...
Frontera con Austria.
Pero son más grandes, ¿no?
Sí, son más grandes. De hecho, ocupan prácticamente, serían los que conocemos como los Alpes italianos, y ocupan prácticamente toda la parte norte de Italia. Estamos hablando de varios kilómetros después de Venecia, y prácticamente hace frontera con Liechtenstein, con Austria sobre todo, y es precisamente en esos enclaves absolutamente maravillosos e increíbles donde suceden cosas que son fascinantes y que,
desconocidas.
Y desconocidas, por supuesto que sí.
Ese primer fenómeno, yo he tenido la oportunidad de verlo, sí. Es increíble. ¿Cómo cambia el color? ¿Por qué cambia el color? ¿A qué se debe?
Cambia el color, pues sobre todo, principalmente por el efecto que tiene en la piedra. Es una piedra blanca, es una piedra además que tiene una curiosa historia. Podemos hablar de la leyenda de por qué se llama así y cuál es ese producto tan maravilloso que hace ese efecto increíble, ¿no? Básicamente es una piedra blanca que si la chocas, si haces que frote una piedra con otra, produce cierta fosforescencia. De hecho, la palabra dolomita viene precisamente de aquel que descubrió este mismo efecto. Se llamaba Theodorat Dolomy, perdón por mi pronunciación, y este hombre en el siglo XVIII ya llevó a analizar esta piedra precisamente por esa curiosa fosforescencia que tenía. Tanto es así que decidieron ponerle el nombre de Dolomitas por el apellido de este hombre y de esta curiosa, como digo, este curioso efecto. Hay que decir que la leyenda cuenta cosas diferentes, ¿no? Habla de un rey, el rey Laurino, que dice que tenía una hija llamada Ladina y que se enamora profundamente de un príncipe, el príncipe Latemar. Este secuestra a la princesa, y el rey, que tenía precisamente un jardín de flores, de rosas, que hacía este efecto increíble en las montañas, produjo una maldición, o decidió echar una maldición, que ni de día ni de noche ese jardín de rosas floreciera, de manera que su brillante resplandor llegara hasta las montañas. Lo que pasa es que se le olvidó decir que también por la tarde no floreciera. ¿Qué es lo que ocurre? Que precisamente por la tarde ese jardín que cuenta la leyenda florece y expande ese color hacia las montañas, de ahí ese efecto tan increíble que con la leyenda desde luego nos da un toque más realmente mágico y lleno de misterio.
Esta es la parte, digamos, bonita, ¿no? Pero hay muchos más misterios que queremos analizar. ¿Fue una zona dura en la Primera Guerra Mundial?
Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de principios del siglo XX, estamos hablando de esa contienda que en realidad no se llamó Primera Guerra Mundial, fue la Gran Guerra, y luego ya posteriormente, con el tiempo, los historiadores decidieron llamarla Primera Guerra Mundial. En ese lugar, en ese enclave, los dolomitas se dirimieron verdaderas batallas campales que acabaron prácticamente en auténticos ríos de sangre. Estamos hablando, para que nos entendamos, de tanto los austriacos, o más bien el imperio austrohúngaro, junto con los italianos, querían conquistar esas montañas, esas grandes montañas que, como escuchábamos en la introducción, más de 3.300 metros. Y además había una especie de carrera por a ver quién llegaba antes. Llegaron primero los austriacos y, dominando precisamente desde ese punto alto, literalmente masacraron durante meses y meses al ejército italiano. Absolutamente. El ejército italiano intentó hacer todo lo posible por conseguir conquistar esas montañas. Además, ellos creían que al hacerlo tendrían paso a Austria y conseguir conquistar Austria, cosa que, por cierto, no ocurrió. Pero sí, finalmente los italianos llegaron a ese lugar, llegaron a conquistar las partes más altas de esas montañas, pero por desgracia con el coste de vidas que se calcula que fue de unos 250.000 soldados. O sea, estamos hablando de una auténtica carnicería, en donde incluso las montañas sufrieron ese mismo asedio, ya que los italianos llegaron a horadar las montañas, las cargaron de dinamita con tal de echar abajo pues todos esos asentamientos austriacos, desde donde lógicamente tenían una ventaja y, por supuesto, también una posibilidad de ganar esa gran guerra.
Ya. ¿Y eso de la muerte blanca qué era? ¿Qué es?
La muerte blanca era producto precisamente de eso que estamos contemplando en este instante. La Primera Guerra Mundial se desató no solamente con las balas, no solamente con las batallas o los muertos producidos por ese confrontamiento, sino también por lo que denominaban los espectros que hacían que hubiera grandes avalanchas. Avalanchas que llegaron a acabar con la vida de más de 100.000 personas.
¿Qué me dices? ¿Sí?
Esto es totalmente alucinante. Incluso hay una fecha en concreto, hablamos del año 1916 ya, en donde el 13 de diciembre exactamente, un viernes, le llaman el Viernes Blanco, en donde más de 9.000 personas en un solo día murieron debido al producto de estas avalanchas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que todo esto, y más en esa época, se llevaba al misticismo, al miedo incluso de que quizá esas avalanchas las provocará algún tipo de ser, algún tipo de espectro. Incluso hay diarios de esas personas que sobrevivieron a esas contiendas que hablaban precisamente de ciertos espectros que provocaban esas avalanchas y que evidentemente acababan con la vida de soldados de uno u otro bando, como si realmente en ese lugar hubiera algo más que rocas y nieve.
¿Y la montaña se estuviera defendiendo de quizás esos personajes que andaban por allí?
Es una de las teorías que desde luego se apunta. Es cierto que los mitos y las leyendas siempre hablan de seres de la naturaleza, de seres que bueno, de alguna forma intentan poner un muro, una barrera a la actuación humana, y quizá esta hubiera sido una forma para precisamente protegerse. Al menos así los mitos y al menos así los diarios de aquellos que sobrevivieron lo contaban y hablaban precisamente de que esos espectros tenían ese nombre, la Muerte Blanca.
Y supongo, Juan, que con tanta muerte así accidental, dramática, habrá muchas historias de aparecidos, ¿no?
Sí, hay historias. Lo primero que nos cuentan las leyendas es que, por un lado, hay personajes. Hay una dama que le llaman la Dama de las Montañas, que dicho así suena realmente romántico, casi bonito, casi a uno le gustaría encontrarse con esa dama. Lo que ocurre es que dentro de esa mitología, esta dama tiene un aspecto que poco tiene de dama. Cuerpo, torso de mujer, pero piernas de cabra, quizá para poder caminar por esas peñas y por esa montaña, y un rostro que, como si fuera una medusa, la famosa medusa que provocaba que las personas que se fijaban precisamente en sus ojos se convirtieran en piedra. Esto es lo que provocaba en los montañeros que, según cuentan las historias, se topaban con esta figura, con esta Dama de las Montañas. Pero más allá de ello, es cierto que sí hay historias de lo que podríamos denominar personajes que pueden, por un lado, llevar al desastre o a la muerte incluso a aquellos montañeros que se acercaban por esas zonas, sino que también pueden hacer todo lo contrario, ayudar a aquellos que se perdían, a aquellas personas que se desorientaban, como si fueran auténticos espectros, en este caso para bien. Así que, desde luego, tenemos una panoplia de cosas y de seres extraños que habitan precisamente en esas montañas. Y lo mejor de todo es que hay testimonios. Yo, cuando estuve allí, tuve la oportunidad de hablar con personas que dicen que se toparon directamente con estos espectros en esta ocasión.
¿El bueno o el malo?
El bueno, en esta ocasión, para ayudarla. Yo tengo, si quieres te cuento la historia, sí, de Luisa, o Luisa. Luisa es una mujer que trabaja en uno de los refugios que están constantemente atrayendo pues la mirada y la atención de los montañeros, de aquellos que les encanta precisamente andar por esos lugares, ¿no? Escalarlos. Y ella me decía que tuvo una oportunidad quizá de convivir con, al menos en parte y durante unas horas, con algunos de estos espectros. Ella dijo que en un momento determinado iba con cuatro amigos, se dirigieron por una ruta que ella conocía perfectamente, pero por desgracia ese día cae la niebla. Cae la niebla, ella se confía, cree que conoce perfectamente el camino, pero no es así. Llega prácticamente la noche y cuando está totalmente perdida, incluso ella misma decía, ¿cómo poder caminar si cuando miras apenas te puedes ver los pies? ¿Hacia dónde dirigirte? Dice que en ese momento de desesperación escucha lo que parecen ser unas voces, voces de dos personajes que luego ella ve entre la niebla. Como ella misma me decía, dice, eran personajes con un ropaje, dice, que no era de ahora. Pero el caso es que estos hombres la aseguraron que conocían perfectamente el camino y que la podían ayudar para regresar al refugio donde ella misma trabajaba. Así estuvieron durante unas cuantas horas entre las peñas y entre la niebla hasta que efectivamente llegó al refugio. Llegó y quiso agradecer a sus dos acompañantes pues que la hubieran de alguna forma salvado. Bien, cuando preguntó a la gente que estaba en ese refugio si habían visto a sus dos acompañantes, quien estaba allí le dijo a esta mujer, Luisa, si tú has venido sola, no venía nadie contigo. Bueno, pues esta mujer regresó al poco tiempo para averiguar dónde se había quedado el punto donde se había perdido. Bueno, pues resulta, y ella me lo decía de verdad con verdadero nervio, me decía, si llego a haber dado un paso más, si no llegan a haber aparecido estas figuras, me hubiera caído por un barranco abajo. O sea que estas figuras salvaron la vida, casi en extremis, de una mujer en ese lugar. Y eso me lo comentaba mirándome a los ojos. No era algo que te decían otros que habían vivido. Una historia totalmente alucinante de lo que parecen ser espectros bondadosos en los Dolomitas.
Espacio en Blanco.
En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y con Juan Gómez en esta parte del programa hablando de Dolomitas. El tercer hombre, ¿qué es esto del factor del tercer hombre?
Es precisamente eso, esos espectros, eso que los montañeros parece que viven o que ven o que observan o que oyen en determinadas circunstancias, como por ejemplo lo que le pasó a Luisa.
¿No serán alucinaciones debido a,
claro,
a esto la altura,
esto es clima? Esto es lo que se propone. Está el doctor Ken Kembler, que no sé si los oyentes le conocen, pero bueno, seguramente conozcan o les suene una famosa catástrofe que ocurrió en el Everest entre los días 10 y 11 de mayo de 1996. Se hizo incluso una película recientemente acerca de este hecho. Y este hombre, que es doctor, trató a algunas de las personas que vivieron esa tragedia y que pudieron sobrevivir, y además sobrevivieron gracias a que decían que habían visto algún personaje que les había ayudado, incluso en un momento en donde prácticamente la gente que estaba a su alrededor les había dado por muertos. Este hombre, Ken Kembler, dice que nuestro cerebro, quizá en ciertas circunstancias, tiene los resortes, la capacidad de salir o de buscar algún tipo de herramienta que nos ayude a sobrevivir incluso en esos momentos de máxima dureza y máxima punto donde podemos llegar incluso a fallecer, ¿no? Eso por un lado es lo que dice la ciencia, que nuestro cerebro quizá tenga ese tipo de resorte para poder sobrevivir, pero por otro lado están aquellos que aseguran que quizá hay algo más, que quizá realmente hay un tercer hombre que se aparezca muchas veces de forma corpórea, pero en otras dicen que son las voces de la montaña, personas que viven en esa circunstancia extrema, en donde están a punto de sufrir un colapso incluso en esos lugares, y de repente oyen una voz que les dicen: sigue adelante, avanza, yo te guío. Una voz que les acompaña, una voz que no es corpórea, que no está acompañada con ninguna persona, como por ejemplo lo que le pasaba a Luisa, sino algo que en el ambiente les animaba a seguir. Lo curioso es que aparentemente pudiera ser el cerebro, no lo sabemos, pero les indicaba el camino exacto hasta poder sobrevivir o hasta poder salvarse. Así que realmente queda la duda, ¿es el cerebro el que de alguna forma nos conduce y nos lleva a través de una alucinación, tanto visual como auditiva, o realmente hay algo que habita en las montañas que de vez en cuando aparece y que nos ayuda a sobrevivir? Eso los montañeros, y son muchos, aseguran haberlo visto. Ahora, ¿dónde está la realidad de todo ello? Eso sin duda alguna es un misterio, Miguel.
Hay muchos niños que se pierden en el monte durante días y dicen que han sido cuidados por un ser de esos. Qué curioso.
Fíjate, ¿verdad? Hace bien poquito en Estados Unidos un niño se había perdido durante 3 días. Un niño, yo no recuerdo si tenía 4 años o 3 años, no recuerdo, porque la noticia ha salido esta misma semana. Y los padres se preguntaban cómo había podido sobrevivir. No sabían, se encontraba perfectamente bien, un poquito deshidratado, pero no sabían cómo había podido sobrevivir. Y es cierto que hay casos de niños que dicen que habían sido resguardados por alguna entidad, incluso muy parecida a lo que podríamos denominar como un ángel, ¿no? Como si fuera un ángel de la guarda, pero en este caso en las montañas, en los montes. ¿Quién sabe?
Vamos a historias de dragones, casi a punto de terminar. También hay dragones en los Dolomitas, no le falta de nada, ¿eh?
No falta de nada. Hay dragones y hay dragones para todos los gustos, incluso puede que haya algún vestigio que nos quede precisamente de esos dragones. Está, por ejemplo, el lago Federa. El lago Federa está muy cerca de una zona que se llama Cortina d'Ampezzo, muy conocido precisamente por esquiadores y por escaladores. Y allí hay un lago que mantiene su nivel freático constante durante todo el año. O sea, tenemos que hablar que son lagos de montaña. Bueno, pues lo que dicen es que precisamente mantiene ese nivel constante porque habita dentro un basilisco o un gran dragón, que por cierto le atribuyen la destrucción de algunas de los poblados antiguos que había en la zona. Bueno, no lo sabemos, evidentemente forma parte de la leyenda. También hay otra leyenda que habla de otro dragón que está en el lago Nambino, y que es muy cerca de Trento, de la ciudad de Trento, y que precisamente nos cuenta una historia totalmente alucinante, y es que ese dragón al parecer acababa con la vida de las ovejas, de los, claro, la forma de vida de los pastores, y así que estos pastores deciden llamar a un cazadragones que se encargó efectivamente de acabar con la vida del dragón. cuando por fin le matan, descubren que no es un dragón, sino vamos a decir que una dragona que estaba cuidando un huevo. Bueno, pues lo que cuentan es que recogen ese huevo, arrancan la piel al dragón y se lo llevan a una iglesia que se llama la iglesia de Antica, que está en una pequeña localidad llamada Madonna di Campoglio, y allí dicen que en la iglesia está guardado ese huevo de dragón y esa piel. A tal punto llega la historia que muchos son los curiosos que han intentado acceder a alguno de los lugares secretos de esa misma iglesia llevándose más de una bronca. Incluso alguno se ha subido y se ha encaramado al campanario precisamente buscando ese huevo de dragón o esa piel de dragón. Muchos son los que se acercan, como digo, para buscar estas reliquias míticas, mitológicas, pero que dicen que están precisamente ahí, en algún lugar secreto de esa misma iglesia.
Tengo aquí también entre mis datos personajes de terrible muerte. ¿Esto qué es?
Personajes de terrible muerte. Sí, esto se referiría precisamente a estos personajes, a la dama, vale, a la dama, vale, de las montañas.
Para no faltarle más cosas, había también ovnis, ¿no?
Ovnis.
O extrañas historias de ovnis.
Sí, hay, de hecho, hay un lugar, y precisamente tenemos que hablar de montañas, es quizá uno de los lugares emblemáticos, quizá la postal típica de los Dolomitas, que son las tres cimas de Lavaredo, las tricime de Lavaredo, perdón por mi italiano. Bueno, pues es un lugar ya realmente sorprendente, porque las tres cimas están totalmente aisladas del resto de las montañas y luego tienen una particularidad, y es su forma. Parecen prácticamente gemelas, parecen grandes obeliscos de piedra, sobre todo dos de ellas que son prácticamente iguales. ¿Qué es lo que significa eso? Que muchos han querido ver una intencionalidad artificial, como que alguien construyó aquello.
Como que alguien construyó
aquello. Alguien construyó aquello, como si fuera una especie de pirámides, porque además tienen, vamos a decir que su construcción, bueno, no quiero decir construcción, pero vamos a decir que su formación geológica, las lascas que están unas encima de otra, tienen una, da una sensación como si fuera artificial. No lo es, pero parece. Y bueno, alrededor de esto, pues ahí está la leyenda que, y dice claramente que vinieron seres de otro mundo a construir estos grandes obeliscos. Todo eso se añade a que precisamente están aisladas y parece que no tienen nada que ver con el resto de los Dolomitas, de las montañas que están en ese mismo punto. Pero para aderezar un poco todo esto, ha habido, por supuesto, historias y ha habido casos de avistamientos ovnis en la zona. De hecho, he de decir que el Centro Italiano de Estudios Ufológicos ha recabado bastante información al respecto, incluso testimonios realmente increíbles. Quizá tengamos que recordar alguno, como el de Walter Ritchie, alguien que en el año 1968 va conduciendo con su coche por la zona de los Dolomitas, entra en una espesa niebla, su coche se para y cuando sale ve un resplandor increíble entre la niebla. Se acerca y lo que él mismo dice que ve es un aparato y junto a él un ser además curioso, con cabeza y con rostro de gato.
Sí.
Nada más y nada menos, y con una especie de robot con varios brazos justamente alrededor. Dice que incluso tienen una conversación, que le cuenta cosas de su planeta, que le cuenta cosas de cómo viven, incluso, fíjate tú, llegan al punto de hablar sobre el sistema digestivo y el sistema interno de cómo funciona la sangre de estos seres, que este hombre al parecer le daba, o este ser le daba detalles a Walter Ritchie. Bueno, después de esta larga conversación, recordamos año 1968, lo que le dice este personaje, aparentemente venido de otro mundo, es que la Tierra estaba a punto de sufrir una gran catástrofe. De momento no ha sucedido, pero lo curioso de todo esto es que toda esta historia ocurre en los Dolomitas.
¿No se habría bebido ese vino caliente que toman allí?
Puede ser, no lo sabemos. El caso es que ahí quedó como uno de los, vamos a decir, incunables del misterio en los Dolomitas, y este hombre incluso tuvo gran éxito, vamos a decir, en Alemania, porque le llamaron muchas veces para conferencias, escribió un libro acerca de su experiencia y, bueno, forma parte de el enigma de los Dolomitas, en este caso con los no identificados.
Casi para terminar, ¿cómo llegaste hasta allí? ¿Cómo se llega?
Pues se llega, en este caso, un avión hasta Venecia, y desde Venecia, en este caso, alquilamos un coche y directamente pues recorrimos los puntos más mágicos, si queremos llamarlo así, más misteriosos de los Dolomitas, aunque es cierto que hay lugares que no puedes acceder porque evidentemente son montañas, así que tienes que andar, tienes que caminar. Nosotros estuvimos incluso en zonas de más de 3.300 metros, en la Marmolada, que es el lugar más alto, donde también suceden cosas y en donde, por cierto, nos encontramos con la triste desgracia de aquellos hombres que han perdido la vida precisamente subiendo o intentando encaramarse por aquellos lugares. Hay fotografías, hay altares incluso, hay iglesias, pequeñas iglesias, que recuerdan incluso tragedias perdidas y olvidadas desde el año 1937 incluso, en donde cada uno de los muertos que todavía siguen estando allí, que todavía siguen y permanecen sus restos, no sabemos dónde, pero hay miles de ellos, aseguran que hay miles de ellos, pues evidentemente eso forma parte casi de la iconografía de ese lugar y, por desgracia, también del corazón de aquellos hombres que siguen recordando a los que fallecieron entre las montañas Dolomitas.
Es curioso que en pleno centro de esa Europa avanzada y desarrollada todavía haya esos espíritus, esas creencias, esas visiones, esas leyendas.
Y muy arraigadas, además. Ya no hablamos simplemente de cuentos, de cosas que casi resultan pues mitológicas y punto, ¿no? Allí la gente cree realmente que las montañas están vivas, que hay seres que las habitan y, por supuesto, hay que respetarlo.
Juan Gómez vino desde la Cantabria Infinita a contarnos estas historias. Gracias. ¿Forma de contacto contigo?
Pues forma de contacto a través de arroba Nueva Dimensión en Twitter o Facebook, mi perfil Juan Gómez Ruiz, o también ese podcast que también contamos cosas interesantes llamado Nueva Dimensión en iVoox. Así que todos invitados para escuchar y para compartir sobre todo misterios, enigmas, historias que nos gustan.
Y sigamos haciéndolo. Muchas gracias.
Un placer.
Gracias.
Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Llega el tiempo de nuestra compañera de las redes sociales, de Rosa. ¿Cómo estás?
Hola, Miguel, muy bien.
Te veo ahí muy, muy concentrada.
Muy bien, estoy rodeada de papeles porque es que nuestro compañero Ramón Álvarez nos ha hecho llegar unos mensajes preciosos, ¿sí?, de nuestros oyentes que no podemos dejar de comentar. En especial uno de Susana Palacios Moedano, a la que ha tenido una operación quirúrgica recientemente. ¿Y sabes cuál fue el último pensamiento que tuvo antes de que le pusieran la anestesia?
No.
Le dijeron, piensa algo bonito. Y pensó, solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Qué chulo.
Y cuando despertó, todo había pasado, la operación había quedado atrás, todo había salido bien y estaba ahí. Nos manda un beso muy fuerte y desde aquí nosotros también a ti.
Montones de lugares donde nos escuchan, veo aquí esta noche, ¿no?
Sí, Leonardo Tucci desde Buenos Aires nos manda saludos, también David Caballero desde Argentina, desde Nueva Zelanda, Annie Jackson Jane, que es mexicana y vive allí en Taranqui, y bueno, muchísimos amigos todos los días, la verdad.
Rodrigo
también es curioso, pero nos mandan también, nos dice Ramón, varios mensajes que nos desean feliz Huesac, que es la celebración del budismo y que se celebra mañana domingo.
Ana María Álvarez desde Cuenca, Ecuador. Dentro de poquito vamos a estar por allí, seguramente preparando programas desde Brighton, desde Uruguay, Aníbal desde Medellín. Dayana Torres Mendoza desde Valencia, Venezuela, montones de lugares.
Y una información muy curiosa que nos llegó hace unos días de Oscar Rayo, que vive en Tucson, en Arizona, y nos comenta que hay un programa allí en Estados Unidos que fue pionero en temas de misterio, que se parece mucho al nuestro y se llama Coast to Coast.
Sí.
Y nos recomienda escucharlo porque por lo visto fue el primer programa sobre fenómenos paranormales allí. ¿Y sabes cuándo emite?
Allí.
¿Sabes cuándo?
Sí, no.
Emite 4 horas diarias, 365 días al año. ¿Qué te parece?
Me parece bien. Forma de contacto. ¿Ganadores?
Ganadores 5, como es habitual, perdón, Abigail Morales de Pamplona, Gemma Pili de Córdoba, Salvador Mateos de Algeciras, Natalia Saavedra de Valencia y Roberto López de Segovia. Escribidnos a nuestro correo electrónico espacioenblanco@rtve.es, mandadnos vuestra dirección postal y os hacemos llegar el libro.
Y dentro de poco una nueva salida del Espacio en Blanco histórica en la Cueva del Agua.
En la Cueva del Agua, en Jaén, bueno, está en Tíscar, ¿no? Muy cerquita de Quesada.
Sí.
Y hasta allá, hasta la provincia de Jaén, nos iremos a hacer un programa en junio, será el primer fin de semana de junio.
Julio.
Julio, perdón, es verdad, julio.
Echar un vistacito a la Cueva del Agua, un sitio...
Primer fin de semana de julio, Cueva del Agua.
Fantástico, lleno de leyendas también, con un aforo para muy poca gente y ya os diremos la forma de poder venir a vernos. Queremos que estéis allí, seguramente con música y con muchas sorpresas.
Bueno, pues ya lo estamos deseando ir para allá.
Gracias, Rosa.
Hasta la semana que viene.
Y terminamos por hoy. Margas, que se ocupó de nuestro mágico sonido, gracias. Ha sido un placer estar juntos. La próxima semana más misterios. Ojalá hayáis disfrutado de este tiempo de la radio. Os esperamos, deseamos feliz semana. Aprovechar esa luna gigantesca que tenemos ahí, luna llena, y esa fiesta que empieza mañana de los budistas. Nos encontramos en 7 días y la radio continúa. Y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Nos encontramos en el Espacio en Blanco. Feliz semana.